Son las 9:37. Estamos a punto de arrancar una de las secciones claves, claves de nuestro programa, de las básicas. Y les vamos a contar de qué se trata hoy este en otro lado, el lado B de la historia de un personaje conocido, querido. Hoy vamos a hablar, avísame Gaby, ahí va, genio, genio. Avísame si tenés la música, Gaby. Bueno, no, esto es así. Este señor es un músico, es un líder de banda, un frontman, es un vocalista, es un virtuoso guitarrista, es un tipo que fue parte de una de las bandas que hizo historia, míticas de nuestro país, de nuestro rock nacional, las que, bueno, se ha hecho todo, películas, leyendas, libros, de todo con esta banda. Y este señor tiene...
Digamos las bandas. Bueno, Sumo y las Pelotas.
Bueno, las digo.
Ni más ni menos, Sumo y las Pelotas.
Está bien, lo iba a tirar al final, estaba dejando el suspenso, bueno. Pero bueno, la mítica va... No importa, no importa, está bien porque si no la gente capaz que dice, bueno, qué sé yo, capaz que... No vamos a decir ninguna, bueno, para no ofender a nadie, pero capaz que es, viste, no sé, la de Don Omar, no, Sumo y las Pelotas estamos hablando, o sea que no es cualquier persona, pero esta persona, además de ese lado, que es el que conocemos todos, el que hemos escuchado y el que hemos disfrutado, tiene otro costado no tan conocido. Hay una leyenda sobre él y la sabe Pablo Estroza.
Bueno, él la confirmará o no, cuenta la leyenda que este guitarrista empezó a jugar al golf, ¿no? Vive en Córdoba.
Es raro para un rocker.
Vive en Córdoba, tras la sierra, en Nono, y cerca de su casa había un campo de golf y empezó a jugar al golf. Se copó, y tanto es así que se anotó en un torneo de golf casi sin saber jugar y lo ganó.
Ajá. Rock and golf.
No sabemos si es verdad o no, él confirmará esta leyenda.
Ahora me mataste con eso. Se empezó a jugar al golf, a practicar solo, y ganó el primer torneo que se metió.
Exactamente, ganó. No sabemos, que lo confirme él.
Estamos hablando con el señor Germán Dafuncio, que está en línea. Gracias por atendernos. Está matando de risa. Qué intro que te hicimos,
No, qué tremenda. La verdad que tremenda, mataron.
Pará, no nos digas ahora que todo lo que dijimos no es, porque, o sea, dale.
No, hay cosas que te diría que no, pero bueno.
No, pero sumá.
Pero Germán, ¿es verdad esto del torneo o no?
Es cierto, pero era un torneo chiquito.
Bueno, éramos
poco jugadores.
No te tires abajo, porque te estamos inflando, ¿viste?
Sí, se están inflando mucho. Pero, no, sí es cierto que me hice adicto al gol, sí. Es una forma de equilibrar, ¿viste?
Claro. Y, ¿pero cuánto tiempo después de empezar a jugar al golf te anotaste en ese torneo chiquito?
No me acuerdo. Pero hace mucho que juego, ¿eh?
Sí.
Bien.
Hace como más de 15 años.
O sea, antes de que esté medio de moda, porque ahora ya está más popularizado. En ese momento era elitista el golf.
Vos sabés que la palabra moda me da un poco de cosas, pero casi que debes tener razón, pero es un juego, yo lo pondría en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en todos lados, es un juego tremendo.
¿Por qué?
Muy bueno para el desarrollo de la persona, ¿eh? Aunque parezca, lo que pasa es que hay una visión muy mala del golf, que es cierto también, no lo vamos a negar, que siempre fue un deporte de una élite, ¿no? Pero eso por suerte se ha popularizado un poco más. Acá en Córdoba se juega mucho. Es una zona golfera, juega cualquier tipo de... No solamente los ricos.
Escúchame, ¿y por qué decís que lo pondrías en las escuelas primarias? ¿Qué es lo que te hace desarrollar o entrenar el golf?
No, y porque es un juego que eleva la personalidad, tu propia personalidad, digamos. No eleva, no es la palabra justa, pero es un deporte que tiene mucha raíz, aunque te rías, zen. Viste, por eso los orientales en Asia, en Japón, en Corea, es un deporte nacional casi, pero no tanto, pero juega muchísima gente. Porque es muy zen y te enfrenta todo el tiempo a vos mismo. Tenés que enfrentarte a tu propia estupidez, a tus propios miedos.
Y tenés que ganarla a la cancha. Tenés que ganarla a la cancha.
Claro, bueno, vos jugás contra la cancha, obviamente, y contra vos mismo. Y eso es lo fantástico, porque... así como te crees un crack, en un instante te puedes creer un idiota. y nada, de verdad que a los niños les hacen muy bien. Yo acá juego con pibes que empiezan y me encanta verlos jugar porque saca lo peor de vos.
Te juro. ¿Y el campo de golf lo tenés cerca de tu casa? ¿Cómo es la rutina de Germán Dafunquio cuando va a jugar al golf?
No, pero para aclararme su poco, porque es un deporte que hago porque me ayuda a despejar la cabeza, ¿viste? Nuestra vida es muy intensa.
Sí.
Y la verdad es que toco todo el tiempo, no tengo tanto tiempo para jugar. Antes estaba jugando mucho más, ahora estoy un poco más frenado, pero no es que juego todos los días tampoco.
No, está bien.
ahora he parado un poco, pero lo tengo siempre que puedo llevar la bolsa a Buenos Aires, a donde vaya, me divierte.
La guitarra y la bolsa.
No queda mal eso.
Sí, tenés razón.
La bolsa de palos de golf.
No fue muy feliz la frase.
Una pregunta que me surge ahora, pero absolutamente de curioso. Se ha hablado muchísimo de mil facetas de Luca Prodan. ¿Cuál era el deporte favorito de Luca Prodan? ¿Tenía algún deporte favorito?
Cuando estaba en Inglaterra, creo que con Timmy jugaban al hockey. Uno era arquero y otro era defensor, pero no, el deporte favorito que yo recuerdo era Casa del Paloma.
Casa del Paloma. No Colombófilo, sino Casa de Paloma.
No, pero te voy a explicar por qué. En esa época estábamos muertos de hambre. Y salíamos a cazar palomas para comer.
Qué bárbaro.
Cuando llegó Luca a la Argentina.
Mucho tiempo atrás.
¿Y son ricas?
Nos movía la pasión de tocar, pero no teníamos ningún centavo. Entonces, Luca hacía unos patés de paloma, de hígado de paloma increíblemente rico.
Para las tortas, ¿no?
Pelado. Y nada, hacíamos... Bueno, la paloma, o sea, sí que es bastante dura, ¿no?
Claro.
Pero para el hambre no hay pan duro, eso es cierto, ¿no?
Claro. Qué impresionante la vida tuya, bueno, y en este caso, Luca, bueno, pero las cosas que has pasado, las historias que tenés guardadas, ¿no? Ahora estamos hablando de este presente y de estos 15 últimos años por el caso del golf, ¿no? Pero cuánta vida y cuánto aprendizaje también, ¿no? Porque uno puede transformar eso, todas esas experiencias, en una locura, como decís, la intensidad que a veces te hace detonar un poco la cabeza, o lo puedes transformar en otra cosa, ¿no?
Sí, bueno, pero eso no es mi vida, particularmente me parece que es la vida de todo el mundo, ¿no? Que
sí, obvio.
Te enfrentas a todo y tú tenés que transmutarlo a lugares mejores porque si no te hundís, ¿no? Sí. Pero no me sientes, es parte de la vida, no siento nada demasiado especial que vos decís, vamos, que pero es lo que toca vivir, hay que enfrentarlo.
Germán.
Siempre creo, ¿no? Que la vida tenés que tener una postura de guerrero para enfrentarla.
¿Que tenés que tener como una postura de qué?
De guerrero, claro. Tenés que estar con el escudo y la danza siempre.
Claro.
¿No? Y nada, así hay que enfrentarla, ¿no? No quiere decir que. Quiere decir que la sociedad es bastante pesada, es muy pesada,
sí.
Y uno tiene que estar preparado a enfrentarlo, pero no creo que sea demasiado importante lo que decís, es lo que me tocó vivir.
Claro. No te quise poner como en un lugar de wow, qué loco que sos porque sos rockero, sino en el sentido de hay muchas vidas intensas que tal vez un enfermero tiene una vida irrequete contra intensa también, ¿no? Si no lo ponía desde el lugar de que muchas veces la intensidad, sobre todo en un país intenso, ¿no? Porque acá, qué sé yo, no sé, que probablemente el 70% de los argentinos tienen una vida muy intensa, por diferentes motivos, ¿no? Y situaciones, que muchas veces encontrarle la vuelta a no detonar, uno puede detonar de distintas formas, el clásico rockero detonado, sino no transformar, digamos, eso, esos vaivenes en algo, bueno, de un poco...
Te escucho
como tranquilo, como muy enfocado y encontrando las palabras justas para decir lo que tenés en la cabeza, por eso te lo dije, pero bueno.
Bueno, gracias. Pero, sí, ya te digo, creo que el 70% de los argentinos está detonado,
claro,
¿no?
Claro, por eso.
Sino que está detonado, este es un país muy loco, es cierto. También creo que los rockeros tienen una fama demasiado inflada, ¿viste?
Claro.
es una cosa que el rockero es sinónimo de reviente, nada más, ¿no?
Claro.
Y yo la verdad es que no me siento
identificado
en lo más mínimo con eso. Me parece que el reviente está en todos los estratos de nuestra sociedad. Oh. Que los rockeros, en los estilos de música, creo que nos hemos transformado casi en heavy, ¿no? Después de todas las cosas que tuvimos que vivir, llamarlo Cromañón, ¿viste? Y todo, el Indio Solar y todas estas cosas que siempre crean una traba, un miedo de los intendentes, de la sociedad, de los pueblos, ¿viste? Que va a venir un grupo rockero que te va a comer. Pero no es así, en lo más mínimo. Al contrario, creo que es el estilo casi más sano de todos, porque uno que conoce el ambiente, ¿viste? Mejor no hablar de ciertas cosas.
Germán, ¿cómo van a seguir con las pelotas, con estos shows que vienen haciendo, tipo a la carta, que los fans eligen sus temas?
Sí, estamos girando por... Vos sabés que nosotros es una costumbre que tenemos de siempre, de tocar por todo el país.
Sí.
Creo que somos un grupo súper federal.
Totalmente.
Pero verdaderamente conocemos... Estoy seguro, no, esta no es una suposición. Conozco más a Argentina que la mayoría de los políticos. De verdad, estoy servido, pero casi te diría.
Sin ir más lejos, vivís en Córdoba.
No, bueno, sí, pero hay una cosa que es muy enriquecedora, que por eso también lo hemos hecho a través de tantos años, que es conocer los pueblos y la gente, lo que pasa, las realidades, ¿viste? Y también con la certeza que cuando llegás, es un día o una noche que la gente le vas a dar algo que lo va a sacar un poco de esa rutina, de esa realidad que es tremenda, ¿no?
Sí, porque
la realidad argentina es tremenda,
¿eh? Es muy bueno que estés hablando por Radio Nacional, porque a nosotros también nos pasa lo mismo cuando venimos a laburar acá, que nos escribe gente, viste, recién nos escribía uno, estoy yendo caminando al campo, no me acuerdo en qué provincia,
en Tartagal,
uh-huh. El otro que junta morrones en Corrientes, el otro que está en un camión yendo para el sur, y justamente es la radio de todos y que llega a todos lados.
No, bueno, eso no cabe duda que es así, ¿no? Pero también no cabe duda que Argentina es un país muy extraño, ¿viste? Yo, la sensación que uno tiene cuando vive en lo que llaman, ya el hablar del interior
está mal,
¿viste? Es una cosa, no, está mal, es ridículo, absolutamente ridículo. Como tenemos una visión del interior como un lugar donde viven los salvajes, ¿viste? Claro. O no sé. Y lo que se siente desde el interior es una soledad total, ¿no?
Claro.
Luchamos contra cosas armadas o hechas o una sociedad creada a través de dos siglos con muchísimos problemas, ¿no? Y qué es eso, por otro lado, es una Argentina que muy pocos argentinos conocen, ¿no? Argentina es un país verdaderamente increíble, no es un speech demagógico.
Sí, no es postura.
Verdaderamente es increíble, hay gente que te emociona verlos vivir donde viven y lo que hacen por nuestra tierra, por nuestro lugar, y nada, es un poco para la gente olvidada, porque la sensación que hay es de olvido, ¿no? Claro. Uno ve los noticieros, fíjate que la mayoría de los noticieros que se ven son todos de Buenos Aires.
Sí.
Estás viendo el tránsito del 9 de julio, pero lo que pasa acá no lo sabe nadie.
Sí, es verdad, y eso de la sensación de soledad es lo que hace que parezcan dos o tres o 20 países distintos, ¿no? Porque finalmente la distancia es lo que es lo que se siente, ¿no?
No solamente la distancia, sino el abandono.
Claro. Total, ahí que quién los va a escuchar, lo que digan.
No, claro, la impunidad total, eso es, la gente se asombra. Las Pelotas, por ejemplo, es un grupo que desde el año, no sé, en el año 2003 sacamos un disco llamado Esperando el Milagro, que tiene un tema casualmente que habla de la justicia, ¿no? Más o menos un pedido de justicia, ¿no? De esta cosa que tenemos en la Argentina de vivir esperando un salvador, de salvador, y la enfermedad está en nuestra sociedad, ¿no? Una persona no va a cambiar absolutamente nada. Pero bueno, desde el año 2003 pedimos justicia en la Argentina, pero justicia no por esta historia la moda de pedir justicia, sino porque verdaderamente uno tiene la convicción y la certeza absoluta que en un país sin justicia no vamos a ir nunca a ningún lado. Y bueno, nada, no soy sin para empezar a politizar en este momento.
No, no, pero no, no tiene nada de malo, o sea, porque lo que estás contando, más que política, viste, es la, el día a día de hacer una cola en un tribunal, este, en Salta, y que el juez que está hace 40 años y que antes estaba el padre, este, no le dé bola a ninguno, no, que bueno, no tenga sí. un puesto político y todo ese tipo de cosas que suceden, ¿no? Desgraciadamente.
Vos sabés que sucede, y a mí lo que más me enferma es la impunidad, viste, hay gente en este país que vos ves que son pequeños reyes, intocables, que decís, loco, qué ejemplo, qué país, qué mundo estamos dejando, qué país estamos dejando a las generaciones futuras, ¿viste? Nosotros ya, he crecido en un país donde siempre he escuchado las mismas mentiras, las mismas promesas, he visto los mismos payasos, he visto los traidores libres, gente que verdaderamente tendría que estar. No quiero ser violento, pero hay gente que verdaderamente merece, no merece tener la tranquilidad que tiene, claro. Porque entregaron el país, entregaron nuestra tierra, y todas esas cosas, esa impunidad es enfermante. Hablamos hace un rato sobre la detonación, sobre cómo hacer, viste, uno, yo estoy convencido que la verdadera revolución empieza por el corazón de uno, en uno mismo. Claro. Vos sos el que consumís, vos sos el que dejás que entre o no entre esa cosa dentro de tu vida, el que dejás que te pasen por arriba. Y bueno, si buscamos un cambio, creo que empieza verdaderamente, no esta es una opinión personal, no soy especialista en nada, pero yo creo que la revolución empieza por uno mismo, ¿no?
Germán, gracias por esta charla y nos vamos a ir con Esperando el Milagro, ¿te parece?
Sí, no quiero pensar que esta charla generó que nuestra conversación tenga que ser cortada, pero bueno.
No tiene que ser cortada, son y 54, no, para nada.
Ah, que pasó rápido, te quiero contar algo rápido Esperando un Milagro.
Por supuesto.
Me he contado muchas veces. Una vez estaba en el aeroparque y me para un señor y me dice, Dafungi, así, déjame que te abrace, te quiero felicitar. Le digo, ¿por qué? Por Esperando el Milagro. ¿Qué tema y qué razón tenés? Y me mira y me dice, yo soy un juez de la nación. Y se va.
¡Wow!
Divino.
Simplemente se los dejo y escúchenlo. Un placer hablar con todos ustedes, con todo el país. Y nada, loco, hay que empujar para... Hay que
saludos para... a Nono.
Sí, Nono está presente siempre.
Cada vez que hablamos de Nono o que hablamos de Tras la Sierra, acá nuestro amigo Estroza pone una cara de amor. Y
he pasado muy lindos momentos.
¿Sabes? Claro.
Sí, igualmente repito, Argentina es un país maravilloso y está lleno de lugares increíbles.
Y de gente increíble.
Te invito a la Argentina, a los argentinos a conocer Argentina.
Muy bueno, muy bueno.
Un abrazo grande.
Germán, gracias, Germán. Querido. Un beso enorme.
Nos vemos.
Germán Dafunquio, y nos vamos con Esperando el Milagro, Las Pelotas.
Junto a la miseria vive el hombre. Se vuelta lejana intuición, porque tenías razón. Dentro del palacio los jueces se ríen de vos. Finalmente descubrimos algo. Esperando el milagro de creer que un día llenarás la fuente, cambiarás tu vida.
Border Periodismo, un programa para los más despiertos. por Nacional.